Hay un tejón allá adentro.
¿Tejón, pamplinas? Es un tejón, no hay duda. ¿Tienes dinamita en tu cuarto?
¡Toda!
¡Tráela! ¡Buena idea!
En Bruselas, más de 200 personas han sido detenidas durante una protesta en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, no hicieron ni caso a ese aviso. La escalada de violencia se podría haber evitado si la inteligencia estadounidense hubiese hecho caso a las advertencias. En la lista de arrestados figuran el supuesto líder del cártel de Tijuana, Luis Fernando Sánchez Arellano. Los habitantes de tres localidades cercanas, una reina de verdad en un reino de fantasía. Y sindicalistas que denuncian el riesgo del impacto social, ecológico y alimentario si el documento se aprobara. Según el gobierno, el delincuente forma parte de la organización delictiva desde hace 12 años. Para dispersar la marcha de unas 500 personas, las fuerzas de seguridad han recurrido a una densa columna de gas y ceniza de hasta 1.500 metros de altura, cañones de agua, secuestros y homicidios. Y tras varias explosiones, la policía ha intervenido cuando los manifestantes intentaron bloquear el Palacio de Egmont en el centro de la capital, donde se realiza el Foro Empresarial Europeo con la participación de los representantes de la Unión Europea. La detención se ha producido sin ningún disparo. El balance provisional de los combates es el de al menos 1.000 víctimas mortales desde que empezó la ofensiva extremista.
Saludos desde La Tejonera en esta edición número 61, desde La Tejonera, fontanería fina mental y pocería salvaje del alma. Desatrancos mentales, expertos en tratamientos musicales para las enfermedades, Radio Bananera donde las haya. Aquí estamos de nuevo superando el intento de atrancarnos las meninges a base de preparaos sextos y sus compañías oligotróficas. Estamos aquí a la hora que te apetezca, si nos has venido a escuchar en iVoox, Spreaker y el colectivo Burbuja, y si nos oyes en Solaz Radio, es que es lunes o jueves y son las 10 de la noche. Desde La Tejonera, espacio de pensamiento alternativo, ideas no suficientemente divulgadas y la mejor selección musical en la internet gratuita. Gracias miles si acabas de llegar y si eres habitual, pues sigo sin explicármelo, pero me pone los pelos de punta saber que estás ahí. Obelix el Terroso, enterrado en sus propios y húmedos pensamientos, y Big Joe te saludamos desde esta cueva tejonera con nuestro más ferviente agradecimiento. Mientras oímos los truenos afuera y disfrutamos de este tiempo veraniego ajardinado. Y si quieres contactarnos, pues vía email desde latejonera@gmail.com, por Facebook o por Twitter, ahí estamos. Gracias a todos los nuevos seguidores de cada semana. La nave tejonera con las habituales colaboraciones de Juan Martínez, Anabel Gil y Ray Jaén en la sala de máquinas y la voz desde Jordi Armisen desde La Voz de las Tinieblas, lo mejor del dial enredado por arrobas. ¿Y hoy qué? Pues que ya llega, ya está aquí, ya tenemos aquí el nuevo orden mundial, ¡qué ilusión, por Dios! El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, la llamada Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, el ATCI, o el llamado TTIP, según las siglas en inglés, de Transatlantic Trade and Investment Partnership. We'll be right back. Avanza el tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, la que llegará a ser la zona de libre comercio más grande del universo. Todita entre Estados Unidos y la Unión Europea. El objetivo de estas negociaciones es crear una zona de libre comercio con el 50% de la actividad económica global, con cerca de 800 millones de consumidores, no de ciudadanos, de consumidores, casi la mitad del Producto Interior Bruto Mundial y un tercio del comercio global total, controlada por Estados Unidos y la Unión Europea. Según algunos economistas, un pacto para consolidar un mercado cuyo comercio representa la mitad de la economía mundial, que podría generar 100.000 millones de dólares cada año a ambos del Atlántico. De lograrse un acuerdo, este abriría un mercado de 800 millones de personas, donde los negocios serían libremente sin impuesto alguno. Menudo negociazo. Según dicen, el acuerdo tiene como objetivo eliminar todos los obstáculos al comercio de bienes y de servicios, tanto si se trata de aranceles como impedimentos normativos. Entre la Unión Europea y Estados Unidos los aranceles son de media bastante bajos, ya están entre un 3 y un 4%. Sin embargo, hay sectores como el textil donde son más del 20%, en el agrícola un 35% para frutas y verduras o en el caso del queso de un 100%. Pero lo cierto es que, dado que las barreras arancelarias totales están entre estos valores tan bajos, son tan poco significativos, las negociaciones más bien supondrían centrarse en la privatización, en el desmantelamiento todavía mayor si cabe de la protección laboral, ambiental y social. Parece que ahí es donde están centradas las negociaciones realmente. Las barreras normativas son considerables para ellos todavía y hay que meterles mano. Este tratado de libre comercio, en cualquier caso, no se aprobará antes de 2016 si la resistencia al tratado no consigue tumbar el acuerdo antes. Y esa resistencia solo puede ser la tuya y la mía, la nuestra. El interés de la Comisión Europea es presentar el acuerdo como bueno para el empleo y para el crecimiento, aunque las estimaciones del Center of Economic Policy Research hablan de un crecimiento del 0,05% anual durante los próximos 10 años tras la aplicación del tratado. Algunos políticos europeos han insistido en que el apoyo del público es crucial para que tanto el Parlamento Europeo como el Congreso de Estados Unidos ratifiquen el acuerdo una vez aprobado. Así que agarraos que vienen curvas, la campaña que sufriremos va a ser puro heavy metal del más pesado. Las negociaciones se están llevando a puerta cerrada y no hay textos que den a conocer el tratado al público, a pesar de que los acuerdos afectan a los ciudadanos, tanto como cualquier ley que se debata públicamente. El negociador de la parte europea, Ignacio García Bercero, escribió una carta pública a su contraparte estadounidense para tranquilizarle en relación a la confidencialidad de todo el proceso. Anunció, sin ir más lejos, que la negociación del Tratado de Libre Comercio sería una excepción a la regla 1049/2001, que obliga a las instituciones europeas a hacer públicos sus documentos, y añadió, para terminar de convencer a su homólogo americano, que los documentos tendrían carácter secreto durante al menos 30 años. El comisario europeo de Gucci suscribiría esa misma opinión en el propio Parlamento Europeo cuando concedió carácter confidencial a las negociaciones y negó la función negociadora del Parlamento. Varios legisladores europeos han dicho que rechazarán iniciativas que no cuenten con apoyo popular. Muchos consumidores y grupos ambientalistas europeos ya han expresado su malestar ante la posibilidad de que el acuerdo de carta blanca a las empresas estadounidenses para operar libremente en Europa y burlar estrictas regulaciones europeas sobre seguridad y medio ambiente se lleve a cabo. Por ejemplo, la Unión Europea opera con un principio regulatorio de precaución que impide la comercialización de los productos si la empresa no ha demostrado previamente que no son lesivos para la salud humana o el medio ambiente. En Estados Unidos tal principio no opera y la regulación es bastante más laxa. ¿Hasta qué nivel se armonizará la regulación? ¿Hacia el de Estados Unidos o hacia el de la Unión Europea? Pues sí, qué emoción, por fin llega el nuevo orden mundial.
¿Habrá regalos? Sí, te aseguro que siempre tendrás un lugar muy especial en mi corazón y en el nuevo orden mundial. Y en el nuevo orden mundial. Y en el nuevo orden mundial. Y en el nuevo orden mundial.
¡Mandy! ¡Me darán regalos en el nuevo orden mundial! La señora Claus me lo dijo.
El pasado 7 de mayo, la aplastante mayoría del Congreso de los Diputados decidió rechazar una moción planteada por la izquierda plural que pedía al gobierno de Rajoy que se plantase ante Europa y paralizase las negociaciones del TTIP, algo que rechazaron la mayoría de los grupos de la Cámara. De hecho, PP, PSOE, UPyD y PNV también votaron contra la propuesta de convocar un referéndum para que los europeos decidiesen si quieren o no un tratado que a todas luces afectará a su día a día.
No había sido fácil robar esos millones. Había tenido que pagar el safari al señor ministro, perdonarle las deudas al alcalde, despistar al fiscal. Nada fácil. Nada comprensible. Estandarizar la facturación de la plusvalía. desviar los fondos líquidos a cuentas caimán, blanquear los beneficios de las acciones canalizando la demanda de los activos a inversores, fiscalizar el patrimonio de los beneficios, subir los intereses de los stocks devaluados maquillando las facturas, gestionar la contabilidad de las existencias según los principios mercantiles de las finanzas de los acreedores. ¡Qué maravillosa red de maquiavelismo legal! ¡Qué grácil surf sobre las olas estadísticas! ¡Qué forma de esquiar por las laderas financieras y los desplomes de la bolsa! Alzó el papel frente a la luz de su ventana, como el que mira una diapositiva. Aquella hoja era la última prueba del delito, el cabo suelto que lo ligaba a la compleja trama que había orquestado durante años. Incomprensibles cifras, un jeroglífico hermético de cuentas maquilladas que solo un ojo experto podía comprender. Partió el papel en cuatro mientras sonreía. Luego lo lanzó a la papelera con un gesto de orgullo majestuoso. Encendió un puro para celebrar el mayor éxito de su vida. Su secretaria le avisó de que era la hora de salir a comer con el señor juez a un restaurante de lujo en el centro histórico de la ciudad. Él se puso la americana y salió de su despacho con paso lozano y alegre. De camino al ascensor, se cruzó con la chica de la limpieza, una jovencita con sobrepeso a la que el Departamento de Recursos Humanos había contratado por el sueldo mínimo. Era la chica que tenía que vaciar su papelera. Él no lo sabía, pero se llamaba Mónica. Mónica era licenciada en Derecho y Economía y había ocultado ese dato de su currículum a fin de ser contratada como limpiadora. De haberlo sabido, él no le habría sonreído así al cruzarse con ella, con la satisfacción que da sentirse superior, divino, intocable. El trabajador sobrecualificado. Un relato del blog nosoyhamlet.wordpress.com.
Diccionario de traducción Neocon castellano. IVA 21%. Uno, impuesto que paga un mendigo cuando adquiere un tetrabric de Don Simón. Dos, en un producto, porción del precio que se paga destinada a cubrir los intereses que el Estado, como deudor, ha de pagar al prestamista.
'Desde la tejonera, fontanería fina para las neuronas, pocería salvaje del alma.
Los tiburones nadan en un acuario lleno de boquerones.
Karel de Gucht, comisario europeo de comercio, y Michael Froman, su homólogo en Estados Unidos, son los responsables políticos de las negociaciones. Ambos provienen de cargos en compañías de inversión financiera, casualmente, por supuesto. En la esquina americana del ring, Froman. Antes de unirse a la administración de Obama, Froman fue director general de Citigroup en Estados Unidos y ha ejercido de Sherpa o asesor de alto nivel en las cumbres del G8 y la del G20 de 2012, en la que, por cierto, se exigió a España celeridad a la hora de pedir el rescate financiero. En la esquina europea del Rin, Gucci. El negociador europeo Karel de Gucci está siendo investigado por defraudar 900.000 euros a las autoridades fiscales belgas antes de convertirse en comisario en el 2009. Por supuesto, ambos tenéis toda nuestra confianza. Os dejamos todas nuestras posesiones y nuestra alma en vuestras manos.
Un tejón es capaz de levantar 20 veces su propio peso. ¿Lo harías tú?
Desde la tejonera.
Desde la tejonera.
Desde la tejonera. Desde la tejonera.
Desde la tejonera. En Solaz Radio. Lunes y jueves a las 10 de la noche.
¿Quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores?
Tell me something, Norris. You as tough as they say you are. You want to find out?
Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de Alemania resaltó los beneficios de los tratados de libre comercio para Washington y Bruselas a nivel económico, comercial y de empleo, pero advirtió que habrá perdedores de sellarse esos acuerdos. Países con los que el bloque europeo y Estados Unidos ya tienen tratados de libre comercio serán los más importantes de los afectados, entre ellos México, Canadá y Chile, y también países del norte de África. De hecho, Estados Unidos tuvo que dejar a un lado el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. En tanto, la Unión Europea muestra escasos avances en las negociaciones con el Mercado Común del Sur, el Mercosur. El documento del Instituto de Investigaciones Económicas de Alemania reconoce que un tratado de libre comercio podría crear hasta 500.000 de puestos de trabajo a ambos lados del Atlántico y podría incrementar el 80% el comercio bilateral a largo plazo. No obstante, el futuro aumento del comercio entre Estados Unidos y la Comunidad Europea hará que este se abarate, por lo cual ambos comerciarán menos con otras regiones externas. Así se prevé que caerá el intercambio con naciones latinoamericanas por efecto del desvío de comercio. En los próximos 10 a 15 años la prosperidad económica en estos países latinoamericanos decrecerá de forma notable con respecto a lo que está ocurriendo hoy. Tras el acuerdo, el comercio bilateral beneficiaría principalmente los ingresos de los países con un comercio exterior más fluido, es decir, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Alemania, la mayor economía de Europa, apoya el proceso con fuerza. No podría ser de otra manera, claro. Cosa lógica, teniendo en cuenta de que viven en Alemania principalmente. Lo que acabamos de contar es referente a los países que ganarán y a los que perderán con este acuerdo, pero quizá los grandes perdedores y ganadores serían otros realmente. Hasta la fecha han sido los lobbies de presión en Bruselas quienes han llevado la batuta de las conversaciones. En 2012 y el comienzo de 2013 tuvo lugar la fase crucial de la preparación de las negociaciones y en ese periodo la Comisión Europea se reunió exclusivamente con lobistas de la industria. Los lobbies, que en su gran mayoría defienden los intereses de las principales empresas transnacionales en sectores como el financiero, la propiedad intelectual o la extracción de energía, han marcado un objetivo común en la redacción del tratado, es la llamada cooperación reguladora. Esta cooperación reguladora o la aprobación de una cláusula que habrá de par en par la participación de estos grupos de presión en los procesos de redacción de normativas y legislación es uno de los aspectos más controvertidos del proyecto. Por otro lado, tenemos el llamado mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado, el ISDS, que son normas para proteger la seguridad jurídica de los inversores, que incluyen disposiciones como restricciones sobre la expropiación o la libre transferencia de fondos. Mecanismos de solución de diferencias entre inversor y Estado en los que las corporaciones pueden reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios de un Estado en el caso de que perjudicara sus intereses empresariales. Esto puede suponer una penalización de decisiones soberanas, como por ejemplo las moratorias en prospecciones, las moratorias en el uso de energía nuclear o la recuperación de la gestión pública en el sector sanitario. Estados Unidos y la Unión Europea discuten la incorporación de un mecanismo que permitirá a las grandes compañías reclamar indemnizaciones ante tribunales de arbitraje a los estados si consideran que sus beneficios económicos o sus expectativas de ganancias futuras se ven afectados por leyes o políticas de un país en el que han invertido. Es decir, si no ganan lo que quieren, pueden demandar en tribunales privados al estado en el que han invertido. Y digo yo que si esto es un acuerdo entre estados, ¿qué pintan cláusulas de este tipo en las que las grandes corporaciones se enfrentan mano a mano con estados soberanos? ¿Realmente se trata de un acuerdo hecho para favorecer a los ciudadanos europeos y norteamericanos? Es más, como siempre me asalta una tercera pregunta. ¿Nos han tomado por gilipollas o es que realmente lo somos?
Desde la tejonera, buscando ratitas en la oscuridad del túnel, buscando ratitas.
Otra cuestión interesante es el argumento de cómo se favorecerá a las empresas españolas que se dedican a la exportación con Estados Unidos. Cuando uno encuentra este argumento en Internet, hay una cifra clave. 25.000 empresas españolas mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos. 25.000 son muchas. Lo que nos indica a continuación es que de ellas, 18.015 exportan por un valor inferior a 50.000 euros. Y 14.919 lo hacen por debajo de 5.000 euros. El periódico ABC estima que en España se podrían generar entre 36.000 y 143.000 nuevos empleos, dependiendo de si se eliminan solo las barreras arancelarias o si acaban también las no arancelarias. Se tocan las normativas de calidad, de estándares nacionales, especificaciones técnicas propias, cuotas, etc. O sea que una vez más, a cambio de supuestos puestos de trabajo, todo está permitido. Esto incluye tu salud, tu seguridad real diaria, y no hablo de supuestos terroristas inexistentes o cosas similares. Tu libertad, tu pensamiento y lo que haga falta. Vamos, chicos y chicas, vamos a por los 143.000 nuevos empleos que nos van a regalar Obama y Merkel. Hagamos patria, patria europea y estadounidense.
Una pausa para la publicidad.
El grupo energético sueco Vattenfall exige al gobierno alemán el pago de un total de 3.700 millones de euros por costes generados tras la decisión de abandonar la energía nuclear. La disputa se dirimirá ante un tribunal de arbitraje internacional. La corte se reúne en secreto. El fallo es inapelable. Los críticos consideran tales demandas casi un chantaje a los gobiernos.
Se trata de dotar a las empresas de medios de presión para que se enfrenten al control político. Y los utilizan amenazando con interponer demandas. Imagínese que se promulgara una ley ambiental y un inversionista amenazara con una demanda de millones o miles de millones de euros. Los políticos tal vez se echaran atrás.
Incluso el tratado de comercio previsto entre Estados Unidos y la Unión Europea contará con este tipo de cláusulas. Algo que podría desatar una ola de demandas contra los gobiernos europeos y hacer que el interés público se sacrifique al beneficio empresarial. Se quieren eliminar del tratado los arbitrajes. La Unión Europea no está de acuerdo. La única forma de detener el abuso en el futuro es construyendo un sistema legalmente hermético para garantizar que exista un lenguaje claro y detallado que no dé pie a controversias o falsas interpretaciones. Así se crearía un sistema transparente y controlable. Para disipar las dudas de los críticos, los ciudadanos de la Unión Europea pueden opinar sobre el tema en Internet. La negociación sobre la protección de las inversiones continuará una vez que se evalúen las encuestas.
Dos autores recomendables para comprender los tratados de libre comercio. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, indica que los tratados de libre comercio constituyen uno de los vínculos más evidentes entre la globalización y el aumento de la desigualdad, ya que esos pactos privilegian la liberalización del flujo de mercancías, pero impiden el libre tránsito de trabajadores. Para Stiglitz, tales acuerdos incrementan la capacidad de negociación del capital sobre la mano de obra. Navarro escribía el año pasado sobre otros tratados de libre comercio anteriores que ya existieron y lo que supusieron. Como ejemplo, ponía el que se realizó entre México y Estados Unidos. En él se destruyeron empleos en Estados Unidos y también en México. En Estados Unidos porque se desplazaron puestos de trabajo hacia México, pero en México también se perdieron porque los que ganaron resultado de la movilidad fueron las empresas estadounidenses y las empresas mexicanas, que eran menores, lo sufrieron. Se destruyeron los puestos de trabajo como consecuencia. Destruyó muchas empresas pequeñas que no pudieron competir con las grandes estadounidenses. El Tratado de Libre Comercio benefició a empresas grandes muy influyentes de Washington y en la Ciudad de México, pero dañó a las clases populares y a la clase trabajadora de los dos países, a los dos lados del Río Grande. Tal experiencia se ha repetido en todos los casos de los tratados de libre comercio.
Estamos viendo un tejón, es un hermoso bebé, apenas se puede moverse, lo alimenta su mamá.
Los cálculos de la Comisión Europea inciden en que puede suponer una ganancia de entre el 0,5 y el 1% del Producto Interior Bruto. Hablan de un aumento del poder adquisitivo de 550 euros año para una familia con dos hijos. 550 pavos no está mal. El caso es que acabo de consultar en internet la deuda por habitante del ayuntamiento de mi pueblo y es de 667 euros. Así que, bueno, no está mal, viendo cómo están las cosas. Vendo hasta mi abuela, sigo cerrando los ojos a todo lo que ocurre, me dan igual sus consecuencias y a cambio puedo pagar en impuesto los 550 pavos que gano con el Tratado de Libre Comercio. Todo ello para compensar los 667 que ya debo por la desastrosa gestión de un sistema que no pedí, no voté, no disfruté y que me sigue repugnando. En fin, ¿qué precio es asumible a cambio de los prometidos 550 pavos por familia y año? Pues como muestra un botón, la cuestión alimentaria. ¿Qué quieren las empresas estadounidenses del agronegocio de la Unión Europea? Pues mayor tolerancia a trazas de transgénicos en alimento animal y procesados, levantar la prohibición sobre aves y cerdos alimentados con transgénicos, levantar la prohibición de carne de vacunos alimentados con hormonas, levantar la prohibición de carne de vacunos y cerdos alimentados con ractopamina. Levantar la prohibición sobre pollos y pavos lavados con cloro. Levantar la prohibición sobre carne de vacuno y cerdo lavada con ácido láctico. Levantar la prohibición sobre la manteca, que las empresas declaran que se utiliza para producir biocombustible y no para alimentos. Flexibilizar las pruebas exigidas para triquinosis en cerdos. En los temas lácteos, aumentar el número de células somáticas permitidas para vacas con mastitis. Para los alternadores endocrinos, abstenerse de prohibir productos químicos usados en la producción o empaque que tengan la propiedad de afectar al sistema endocrino solo por esa razón. Para ellos no sería suficiente. Aunque el tema se lleva con mucho secretismo, son bastante las cosas que se van a ver afectadas. Y bueno, aquí simplemente estamos tirando del hilo un poco, como siempre. Bueno, vamos con esto que me ha gustado bastante. Thank you. dos citas de hombres hablando sobre el comercio en la despedida de hoy. La primera de Charles Haskell Repson, un hombre de negocios estadounidense. En la fábrica hacemos cosméticos, en la tienda vendemos esperanza. La segunda de alguien más reseñable, de Thomas Jefferson. El espíritu egoísta del comercio no reconoce patria ni siente ninguna pasión o principio salvo el lucro. Tiempo para la despedida ya. Espero que el programa de hoy haya servido por lo menos para abrir un poco el apetito de conocimiento sobre esto que tienen entre manos y que llevan tan en secreto. Y música reggae para despedirnos, que para eso estamos en el veranito. Los autores de las músicas que hemos oído hoy y las referencias de los textos, como siempre, colgados en las páginas web, Colectivo Burbuja, iVoox y en Spreaker. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Si ya estás haciendo algo, muchísimas gracias por hacerlo, porque es necesario. Y si no, vamos, ¿a qué estás esperando, hombre?
Something, Brian. No youth can hold it, so them check it to the streets. Off a brave old war, get up and run when shattered.
Gracias por estar ahí una semana más. Adiós, guadan, goodbye, arrivederci, ciao, au revoir, auf Wiedersehen, adiós, sayonara, adeus, salaman, halom, manen, salama, a tout à l'heure. Adiós, muy buena semana para todos.
From 10 to win. Brian, as you and I can see the problem, and as much as we can, we gonna try to solve them. We have big one play, we part and brace, but we right now.
It's murder them a play, and from their last day, some of them gotta fake it, even when they can't take it no more.
Total devastation, oh.
It's murder them a play,
whoa.
And from their last day, some of them wanna shake it, but they ain't got the name.
Righteousness, they get a youth, them a shout. They look for step from the Babylon road. Youths are clear, so have no doubt. Tell them to step away from the blood spout. Now is the time, so you do the right thing. Cut out the violence and the fighting. Get a youth, me tell the surface and move right. Stupidness cause you to lose your own life.
Them a play. Some of them gotta fake it, even when they can't take it, kid no more. Oh, oh,
it's
murder them a play. I'm proud where I stay. Some of them gotta fake it, even when they can't take it, kid no more. Oh, oh, it's murder them a play.
Murder them a play.
I'm proud where I stay. Some of them wanna shake it, but they ain't got the nerve.
Tengo que reiterar lo que he dicho el pasado sábado. Desde luego, todo lo que se refiere a mí no es cierto, salvo alguna cosa.